Porque construir una ciudad sustentable es tarea de todos, comienza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades EMESUR y la empresa intermunicipal EMERES para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. A partir de este momento, el periodista Pablo Mora nos invita a conocer proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y www.radio.uchile.cl. Estamos comenzando un nuevo episodio de Ciudad Verde para conversar, como siempre, de sustentabilidad, medio ambiente y gestión de residuos. Comienzo recordándoles que pueden escuchar este y todos los capítulos de Ciudad Verde en formato podcast en www.msursantiago.cl. Por si quieren volver a escuchar alguno de los entrevistados que han pasado por nuestro programa. Invitados tan interesantes como el que tendremos hoy en Ciudad Verde, porque estaremos conversando con el director ejecutivo y fundador de Ágora 21, Sebastián Salas, sobre la rehabilitación de sitios eriazos en Santiago y cómo, a través de innovadoras propuestas, se transforman en espacios más verdes para el uso público. También tendremos las novedades en minería sustentable, que tendrá la 15ª versión de la Feria Minera ExpoMin 2018 y que sin duda vale la pena conocer. Pero vamos a comenzar el programa de hoy con la música de Los Prisioneros, esto es Tren al Sur, y a la vuelta nos metemos de lleno en los temas de medio ambiente y sustentabilidad.
Del corazón. Tren al Sur. Tren al Sur. Tren al Sur. Tren al Sur.
Lo que pasa en el mundo en materia medioambiental está en Ciudad Verde, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Me pregunto, ¿a quién no le gusta el chocolate? Yo creo que hay muy poca gente que puede decir que no disfruta de un buen chocolate. Bueno, y si te gusta el buen chocolate y además tienes sensibilidad y conciencia medioambiental, de seguro esta información te va a interesar. Esto porque la empresa de chocolates Hershey acaba de anunciar una innovadora estrategia para la sostenibilidad del cacao. Así es, la empresa anunció que invertirá $500 millones con la idea de producir sus icónicos chocolates Kisses, esos que son como gotitas, a partir de un cacao más sustentable. Los objetivos de esta compañía incluyen eliminar el trabajo infantil y aumentar el cacao cultivado a la sombra, que puede ser más productivo, incluso hasta 15 años más productivo que una planta que crece a pleno sol. Y lo va a hacer con su programa llamado Cocoa for Good, o en español, Cacao para el Bien, a través del cual la compañía invertirá los fondos, estos $500 millones, hasta el año 2030, para apoyar cuatro áreas claves: alimentación infantil, empoderamiento de jóvenes, desarrollo de comunidades prósperas y preservación de ecosistemas naturales. Hershey estaría buscando un enfoque más holístico para la sostenibilidad del cacao, comenzando este trabajo en Costa de Marfil y Ghana, que son los principales productores de cacao del mundo, para luego extenderlo a otras áreas productoras en el futuro, incluida América del Sur. Como dato, señalar que alrededor del 95% de la producción mundial de cacao es producido por pequeños agricultores, muchos de los cuales usan aún métodos tradicionales de cultivo, siendo la producción y el procesamiento del cacao una de las actividades más importantes de la economía mundial. De hecho, el cacao ocupa el cuarto lugar en la lista de cultivos tropicales, detrás, por ejemplo, de la palma aceitera y el caucho, por nombrar algunos. Se trata de siembra que se desarrolla en cerca de 57 países ubicados en los trópicos húmedos de cuatro continentes. No obstante, la llamada cacao cultura mundial está siendo seriamente afectada, entre otras cosas, porque básicamente hay una serie de efectos asociados al cambio climático, como son inundaciones, por ejemplo, sequías, olas de calor, vientos fuertes, tormentas, etcétera. Pero también hay otros problemas apremiantes a los que se enfrentan las comunidades productoras de cacao, por ejemplo, la pobreza, la nutrición deficiente, la juventud en riesgo y ecosistemas vulnerables, por nombrar solamente algunos. Por eso la estrategia Cocoa for Good busca enfocar las inversiones y trabajar en cuatro áreas claves. Lo primero es generar un mayor acceso familiar de las comunidades productoras de cacao a una buena nutrición. Esto en base a que mejorar el acceso a los alimentos tiene un efecto dominó positivo, permite que los niños alcancen su potencial en la escuela y los adultos puedan prosperar en sus trabajos. La segunda área clave de intervención será la eliminación del trabajo infantil y el aumento del acceso de los jóvenes a las oportunidades educativas. Hershey va a trabajar con socios para empoderar a los jóvenes de las regiones productoras de cacao con las habilidades y los recursos que necesitan para construir un futuro mejor, tanto en sus comunidades locales como en otros entornos. El tercer pilar de esta estrategia será aumentar los ingresos familiares para las mujeres. porque para potenciar el futuro de las comunidades productoras de cacao es esencial aumentar las oportunidades para que las mujeres puedan mantener medios de vida saludables de estas comunidades. Hershey invertirá en programas para empoderar económicamente a las mujeres y ayudar a los agricultores a generar buenos negocios. Y finalmente está el tema cero deforestación y el aumento de la agrosilvicultura. Esto porque las comunidades de cacao más prósperas, según los estudios que se han hecho, se basan obviamente en ecosistemas saludables, por lo que la idea es proteger los bosques y el clima. Invertir en métodos agroforestales innovadores y cultivar cacao en áreas sombreadas que son más productivas son la forma en que Hershey anunció que trabajará para preservar el ecosistema del cacao y proteger entonces estos bosques. Bueno, esta empresa ya viene hace un par de años generando procesos más sustentables. De hecho, en el 2016 aumentó su abastecimiento de cacao certificado y sostenible al 60% de sus compras. Y según lo que ha declarado la propia compañía, sigue en vías de alcanzar el 100% para el año 2020. Bueno, y lo positivo de esto, más allá de lo que plantea esta empresa, es que esta iniciativa podría generar un efecto dominó en toda la industria del chocolate, lo que significaría la tremenda noticia de que podríamos estar disfrutando de chocolates cada vez más sustentables y amigables con los productores de cacao. Esperemos que no solo sea un anuncio de buenas intenciones o de lavado de imagen en que caen muchas empresas, sino sea una iniciativa que realmente beneficie a los pequeños productores de cacao y además pueda efectivamente generar chocolates más sustentables y amigables con el medio ambiente.
A tomar nota. Esta es la agenda medioambiental en Ciudad Verde, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Y para los próximos días tenemos dos actividades súper interesantes que sin duda vale la pena agendar. Por ejemplo, entre el 23 y el 27 de abril se realizará en nuestro país una nueva versión de la Expo Min, conocida como la mayor feria minera de Latinoamérica. En esta oportunidad se realizará la versión número 15 de Expo Min. Y lo que me gustaría un poco destacar en esta oportunidad es la oferta de temáticas relacionadas con el medio ambiente y la minería sustentable, que pueden ser de interés para ustedes y así decidirse a dar una vuelta por esta feria minera. Bueno, y un imperdible en temas de minería sustentable será el 15º Congreso Internacional de Expo Min, que tendrá algunos seminarios como por ejemplo el seminario Minería Sustentable, que abordará, como su nombre lo dice, los desafíos en materia de sustentabilidad de la minería y en forma específica se presentará la iniciativa en desarrollo para sistematizar la gestión de proyectos. Este seminario busca ser una instancia que permitirá lograr conclusiones sobre herramientas para la gestión del diálogo participativo con actores claves a nivel nacional, como también otros aspectos relativos al sector minero. Se expondrá el trabajo que está liderando, por ejemplo, Alianza Valor Minero, particularmente el sistema de diálogo territorial y la Oficina de Grandes Proyectos, y se presentará la experiencia canadiense, seguido por un panel de discusión con distintos actores de la industria. También en el marco de este congreso de Expo Min estará el seminario denominado Agua en la Minería, donde la idea será abordar los desafíos, así como las oportunidades de la gestión del agua en minería, incluyendo algunos modelos y experiencias del sector. Se abordarán, por ejemplo, temas como aguas servidas, riles industriales en minería y gestión del uso del agua, temas que son absolutamente claves para lograr una minería más sustentable. Y en términos de expositores, destacan algunos de ellos, como es el caso del estreno en sociedad de Codelcotec. Codelcotec es la filial de desarrollo tecnológico de Codelco y que estará presentando una serie de desarrollos tecnológicos que apuntan a una minería, por supuesto, mucho más sustentable, como el desarrollo de tecnologías aplicadas a los procesos y la transformación digital del Codelco, entre otros temas. Y a lo anterior se suma una serie de emprendedores que están desarrollando innovadoras tecnologías para la minería a través, por ejemplo, de energías renovables, manejo de residuos, movilidad eléctrica, entre otras novedades. De hecho, en lo que se refiere a movilidad eléctrica, ahí les recomiendo visitar el stand de la empresa Movener, un emprendimiento nacional pequeño pero muy, muy innovador, cuya novedad es que está transformando vehículos convencionales en vehículos eléctricos a valores muy convenientes. Es parte de la oferta sustentable de Expo Min 2018, que se realizará en Espacio Riesco entre el 23 y el 27 de abril, Toda la información, por supuesto, de estas actividades en www.expomin.cl. Otra actividad interesante que se está realizando en nuestro país entre el 10 y el 12 de abril es el Congreso de Nuevas Energías, uno de los congresos de energías renovables más importantes de Chile, que reunirá a los tomadores de decisiones del planeta para debatir sobre el futuro de las energías renovables en nuestro país. Durante la actividad se abordarán temas como vehículos eléctricos, energía solar, eólica, normativas gubernamentales, entre otros. Algunos números destacados de este evento, para que se motiven y puedan ir: habrá 300 altos cargos impulsando el mercado de la energía renovable en Chile, 90 líderes especializados compartiendo sus experiencias, 30 horas de networking con oportunidades de negocios y alianzas y 25 horas de contenido dirigido a la industria. Este congreso comenzó hoy, pero se extenderá hasta el próximo 12 de abril. Toda la información en www.cirecweek.com, Cirec con C, cirecweek.com. Vamos a la música en Ciudad Verde. Aquí suenan los Jackson 5 con I Want You Back.
Esto es Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Continuamos en Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile para lo que será la entrevista de la semana. Hoy no estará Jaime Cataldo, gerente de Meres, con nosotros porque está en Colombia conociendo la realidad de la gestión de residuos en ese país. En los próximos programas, por supuesto, estará de vuelta Jaime con nosotros. Bueno, y como lo adelantábamos al comienzo del programa, hoy queremos conversar de rehabilitación de sitios eriazos a través de innovadoras iniciativas que permiten transformar estos lugares en espacios verdes de uso público, como es el caso de la última plaza de bolsillo que fue inaugurada en Santiago hace algunas semanas, la plaza de bolsillo Santa Isabel 384, una creación gracias a una alianza público-privada entre la Municipalidad de Santiago, la Intendencia y la consultora Ágora 21. Hoy nos acompaña en Ciudad Verde el director ejecutivo y fundador de Ágora 21, Sebastián Salas, para conversar sobre espacios públicos más verdes y este proyecto Plaza de Bolsillo, entre otros temas, por supuesto. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido a Ciudad Verde, gracias por venir al programa.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias acá por la invitación. Feliz de estar acá.
Excelente. Sebastián, un poco para comenzar y poner en contexto esta entrevista, lo primero es saber qué es Ágora 21 y de qué manera buscan intervenir estos espacios públicos, estos sitios eriazos.
Bueno, Ágora 21 es una institución que nace en el fondo con poder recuperar todos estos sitios abandonados y transformarlos en espacios donde haya comercio, donde haya gastronomía, donde haya cultura, donde hayan emprendedores, y en el fondo el poder utilizar este espacio de alguna manera que está en desuso en la ciudad y poder transformarlo en un lugar para la comunidad en donde la gente pueda tener todo tipo de actividades, entretención y darle vida a estos lugares que hoy día están totalmente abandonados.
Exacto.
Y con una serie de problemas.
Exactamente. Ahora, lo interesante, entre otras cosas, por supuesto, es que ustedes fueron los primeros emprendedores que generaron una plaza de bolsillo, a diferencia de otras plazas que fueron básicamente proyectos públicos, de instituciones públicas, la Intendencia, la Municipalidad. Ustedes fueron los primeros privados en intervenir estos espacios. ¿Cómo llegaron a desarrollar este proyecto de Plaza de Bolsillo? ¿Estaba dentro de sus orígenes como empresa o se fue dando en el camino?
Se fue dando un poco en el camino. O sea, Ágora nació cuando yo estaba viviendo en Kenia, en África. Ahí claramente el tema del espacio público es aún mucho peor que en Chile. Hay mucho desuso de espacio, mucha contaminación. Entonces ahí nace un poco la idea de pescar a todos estos emprendedores.
¿Estando tú en África?
Sí.
¿En una empresa?
Trabajaba ahí en una startup de energía, de hecho, se llamaba Synergy. Hacían todo un tema con residuos, así que bastante ahí. Y ahí nace un poco la idea, tú estabas metido en un ambiente bastante emprendedor, con emprendedores locales, emprendedores de todo el mundo, que iban allá a hacer proyectos de impacto social. Y ahí un poco nació esta idea de ver esta cantidad de emprendedores y esta cantidad de sitios abandonados.
¿Pero ya estaban interviniendo estos sitios abandonados o en realidad tú viste una cantidad excesiva de sitios abandonados y tú dijiste que hay que hacer algo?
Acá hay que hacer algo. Y después en el fondo traté en un minuto de poder hacerlo allá. Después me di cuenta que uno era bien difícil y dos, ¿por qué hacerlo allá si podía venir a hacerlo a mi país donde sentía que podía aportar mucho más?
Claro.
Y ahí un poco me vengo a Chile a armar todo el proyecto. Y nace un poco como lo que te comentaba, en el fondo de ver esta cantidad de espacios que están abandonados en la ciudad y de poder conectarlo con comercio, con cultura y de poder incorporar de alguna manera a la ciudadanía a incorporarse a estos lugares.
Claro, y un espacio verde más integral, no solo la típica plaza, sino que además es un espacio cultural donde se realizan actividades y una serie de otras
acciones. Y un poco también por eso, bueno, viene el nombre de Ágora 21, de generar estos como ágoras del siglo XXI.
Claro, las ágoras eran estas ciudadelas
chiquititas, donde ocurría en Grecia todo el comercio, toda la vida urbana, toda la política.
Ah, perfecto.
Entonces, y un poco el modelo más privado viene en el sentido de poder uno tener una gestión activa sobre estos espacios, o sea, ir un paso más allá de lo que es la inauguración de un espacio público, sino que después de la gestión. Y una de las principales preocupaciones hoy día de las personas, o sea, cómo se mantienen estos espacios, qué hacemos para que no los rayen, qué hacemos para que sigan con vida, qué hacemos para que hayan actividades. Y muchas veces las instituciones públicas ahí algunas veces no tienen todo el tiempo, no tienen la gestión. Entonces ahí la alianza pasa a ser como algo súper natural e interesante para todos.
Ahora, este sitio eriazo, sitio en desuso, probablemente es quizás uno de los espacios más complejos de intervenir, probablemente dentro de la ciudad, y de difícil control, digamos, porque muchas veces se transforma, por no decir probablemente la mayoría de las veces, se transforman en basureros ilegales, en espacios donde se genera actividades de delincuencia, por ejemplo. Hay, no sé si ustedes tienen, a partir de este proyecto, estimaciones de cantidades de sitios en desuso que hay en Santiago y qué características más o menos tienen. ¿Lograron recolectar esa información?
Sí, mira, información así como estadística de cuántos sitios hay en Santiago, en regiones, no la tengo tan clara, pero sé que hay varios, o sea, puede ser una cifra muy alta, o sea, arriba de, no sé, 1,000, 5,000, no sé. O sea, yo creo que uno, hay muchos sitios, y dos, también en el fondo es importante entender, o sea, ¿qué entendemos por un espacio como abandonado? Porque puede ser de un estacionamiento abandonado, hasta un sitio propiamente tal. Entonces están en todos los lugares. Yo creo que ahí cae un poco en ver la imaginación o la creatividad para ver cómo estos distintos tipos de espacios en desuso uno los puede convertir en un lugar que sea atractivo para la ciudad y para la gente.
¿Y Santiago Centro es particularmente una comuna donde hay mucho sitio de eriazo? ¿Cuál fue tu experiencia ahí?
Yo creo que sí, hay varios, pero nosotros también lo tomamos porque era un sector que era súper interesante en el sentido de que había una escasez de espacios públicos súper grande de áreas verdes para la densidad de gente. O sea, en los últimos 10 años en todo el sector de Santa Isabel con Lira había una densificación muy grande.
En general en Santiago Centro, como que aumentó la población.
Aumentó la población, sí. Creo que casi se ha duplicado en el último tiempo. Y se ha densificado mucho en edificios que tienen, no sé, 20, 30 pisos, viven 500 personas.
Versus áreas verdes.
Versus áreas verdes. Claro. Entonces era un lugar que había, el impacto que podía generar era súper alto. Entonces de alguna manera naturalmente vimos este lugar y dijimos, este es un lugar súper interesante. Y ahí nos conectamos con el municipio, nos dimos cuenta que yo era los dueños del sitio y ahí empezamos a trabajar en conjunto.
Ah, perfecto, perfecto. Ahora, ¿en qué consiste básicamente el modelo de intervención de estos sitios eriazos o en desuso que tienen ustedes como Ágora sí. 21? ¿Cuál es el modelo?
Nosotros pasamos por cuatro etapas súper importantes. Una primero, un análisis muy grande como todo el contexto de entender súper bien cuál es la gente que vive, cuál es el sitio, qué es lo que ocurre. Después de involucrar a la comunidad, o sea, de hacer distintos tipos de activaciones en Santa Isabel propiamente tal, lo que hicimos fue pintamos los muros, pero invitamos a la gente a ver cómo se pintaban los muros con artistas, pusimos música y aparte hicimos una serie de actividades participativas para tener información de la gente. Después se diseñó todo el proyecto, se terminó de diseñar y después pasamos a desarrollar la obra y gestionar activamente el lugar con actividades culturales, con gastronomía, con comercio.
Ah, ok.
Entonces
fue una co-construcción también con participación de los vecinos, de la gente.
Sí, o sea, se recopiló harta información de ellos y de sus necesidades. Y hay todo un proceso que es más que llegar y decir, elegir el lugar y intervenirlo. O sea, vamos pasando por distintas etapas y distintos análisis.
Ya, perfecto. Ahora, tú me decías que te inspiraste estando en África.
Sí.
Pero este modelo de las plazas de bolsillo, ¿es un modelo importado? ¿Es una innovación local? ¿Qué has podido ver tú? ¿Es algo que se realiza en otros países también y aquí se fue adaptando?
Creo que sí, o sea, creo que pasa en otro, creo que hay otros lugares que hacen modelos similares, pero yo creo que toda la innovación está uno en poder adaptarse a la realidad local, uh-huh. que siempre es distinta, desde la normativa hasta el tipo de espacio, hasta lo que quiere la comunidad. Y después sobre eso yo creo que hay que ir innovando y construyendo. O sea, yo creo que las primeras plazas de bolsillo tuvieron ciertas cosas, nosotros estamos tratando de hacer algo que vaya un paso más allá y generar cosas más nuevas, generar distintos tipos de servicios, distintos tipos de eventos culturales, no solo quedarnos en los food tracks, por así decirlo. Y yo creo que hay que seguir innovando en esto y, no sé, lo que te contaba un poco antes, antes de que partiera el programa, pero que nosotros todavía también teníamos como el sueño o las ganas de que esto algún día se pudiese hacer con energía solar.
Ya.
Entonces, en el fondo, que los mismos módulos funcionaran con paneles solares.
Ah,
y eso genera aún más sustentabilidad. Exacto. Es más fácil intervenir los espacios porque no hay que tener electricidad.
Claro.
Entonces creo que se puede seguir innovando en esto.
Totalmente. ¿Y cómo fue la experiencia de trabajar en conjunto con entidades públicas, que muchas veces son más lentas, más burocráticas?
Sí, es un desafío súper grande. O sea, valió la pena y estamos felices, pero fue un desafío súper grande.
Perfecto.
Pero
¿Vale la pena?
Sí, 100%.
Estamos en Ciudad Verde de Radio Universidad de Chile, conversando con el director ejecutivo y fundador de Ágora 21, esta consultora que se hizo cargo de la creación de esta plaza de bolsillo en Santa Isabel, Sebastián Salas, con quien vamos a seguir conversando a la vuelta de estos comerciales.
Esto es Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Esto es Radio Universidad de Chile y continuamos en Ciudad Verde conversando con Sebastián Salas, quien es director ejecutivo y fundador de Ágora 21. Sebastián, me gustaría un poco que comenzáramos a hablar de esta plaza de bolsillo Santa Isabel 384, que se inauguró en el mes de marzo, hace algunas semanas ya. Un poco, cuéntanos qué características comunes tiene con otras plazas de bolsillo, porque tengo entendido que esta es la onceava plaza de bolsillos que se desarrolla. ¿Qué características tienen en común con las otras 10 plazas de bolsillo? Y al revés, ¿qué diferencias tiene con esas otras plazas?
Sí, por supuesto. En las cosas similares, bueno, por supuesto la gastronomía es súper protagonista. Yo creo que la gran mayoría de las plazas tienen
la espacio de gastronomía.
Y creo que eso es súper importante, la comida y sobre todo la innovación culinaria siempre atrae gente.
Claro.
Y qué mejor que comer en un buen espacio público. Así que eso es bastante similar. Después hay todo un tema con los juegos para niños, con ser un lugar de alguna manera con las puertas abiertas para que la comunidad entre. Yo creo que es una característica que nos une a todas las plazas de bolsillo.
Ya.
En cosas distintas, yo creo que uno, bueno, el modelo de gestión, estamos nosotros ahí trabajando duramente todos los días para cuidar el lugar, mantener el lugar, después generar toda una programación cultural. Nosotros todos los martes tenemos eventos para la familia, después tenemos eventos un poco más grandes a todo público, como el ciclo de cine que hemos tenido durante estas últimas semanas. Y ahora aprovecho de decir que se finaliza
esta semana finaliza,
el día 12, así que pueden ir ahí a ver.
Todavía hay espacio, digamos, hay, para participar.
Hay espacio, okay. Sí, así que pueden ir a ver ahí El silencio de los inocentes. Va a estar Francisco Saavedra, Gonzalo Fría.
Mira, personajes del cine también.
Personajes así importantes que van a estar ahí teniendo una entrevista, y después obviamente se pasa a ver la película.
Ahí en espacio abierto, digamos.
Aparte la película tiene todo un tema grande con la sustentabilidad, en el sentido que la pantalla funciona con ciclistas que pedalean.
Eso te iba a preguntar, ¿de qué forma se hace cargo la plaza con las necesidades de sustentabilidad del espacio?
Sí,
porque tú algo me adelantabas en el anterior bloque del tema de la energía solar, por ejemplo.
Sí.
Y ahora esta novedad que me estás diciendo, que funciona la pantalla con...
Sí, creo que es un tema súper importante para nosotros, en el fondo, el poder meter todos los puntos de sustentabilidad desde el tema del reciclaje, tratar de incentivarlo con distintas actividades. Hoy día vamos a empezar a hacer talleres de reciclaje para la gente.
Ah, mira.
También va a haber todo un tema de huertos urbanos, de alguna manera, y también con clases en torno a eso. Y después, bueno, obviamente las distintas actividades que hacemos, como por ejemplo el cine, en vez de tener un generador que genera cierta contaminación, fuimos y le dimos una vuelta de tuerca y nos dimos cuenta que esto se podía hacer con bicicleta. Entonces,
a ver, pero cuéntame, ¿cómo funciona eso de la bicicleta?
Van a haber 12 bicicletas, 12 personas pedaleando, y esa misma energía hace que la pantalla funcione.
¿En serio?
Sí,
si lo
quieren ver, lo pueden ir a ver ahí el 12...
Si los dos se paran, se cansan, no se ve, digamos.
Sí, que pedalear muy fuerte.
Ya, oye, qué interesante. Sí. Ahora, todas esas actividades, el ciclo de cine, los talleres que van a hacer, ¿son actividades gratuitas? ¿Tienen una inscripción previa? ¿Son abiertas?
Siempre hay inscripciones porque, obviamente, gratuitas, mucha gente quiere ir, pero sí, son gratuitas y abiertas sobre todo a la comunidad del barrio.
Ah, perfecto, perfecto.
Así que eso, volviendo un poco a la pregunta inicial, yo creo que ese es un tema distintivo frente a las otras plazas, y también yo creo que es un tema de agregar nuevos servicios. Nosotros, aparte de los módulos gastronómicos, nuestros módulos están diseñados para que pueda haber una peluquería. Ya tuvimos una peluquería para la inauguración, tuvimos un masajista, y vamos a seguir incorporando nuevos servicios.
Como actividades rotativas, digamos.
Actividades, pero que estén permanentes en el espacio, en un módulo. Nosotros, a diferencia de food trucks, tenemos locales un poco más establecidos. Entonces, son igual hechos de manera modular. Entonces, los locales, imagínate un container refaccionado.
Perfecto.
Entonces,
y ahí un día puede haber una peluquería, otro día masaje, otro día...
Tienen la modularidad o la temporalidad que tiene una plaza de bolsillo, pero por otra parte también permite albergar distintos servicios.
Oye, cuéntame, ¿cuánto tiempo toma o cuánto tiempo les toma a ustedes en particular montar una plaza de bolsillo? A veces uno tiene la sensación de que es un proceso engorroso, lento. A veces uno ve algunas intervenciones urbanas que toman meses, digamos.
Sí.
Y más aún si las relaciones también es con instituciones públicas, a veces las cosas son más lentas. ¿Cuánto tiempo?
La construcción no fue algo tan largo, yo creo que fueron como 2 meses más o menos.
Ah, no tanto, me imaginé más.
Fueron 2 meses de construcción, pero sí obviamente hubo un trabajo previo súper grande en hacer...
En la planificación,
el diseño, encontrar el lugar, asociarse, encontrar todo el financiamiento que se necesitaba. Entonces, hay toda una previa que es bastante grande, pero una vez que ya está eso, después de hacer la construcción es algo bastante más liviano en comparación a una construcción normal.
Claro. Ahora, en términos de diseño, ¿hay algún concepto que esté detrás del desarrollo de esta plaza? ¿Una filosofía? ¿Algo que la caracterice, digamos, en términos de diseño?
Sí, bueno, primero hay un pabellón bastante grande al inicio, que fue ahí diseñado por mi socio, que es arquitecto, Eduardo Carcavilla, con Andrés Lira, Nicolás Lira. O sea, hubieron una serie de arquitectos metidos en diseñar eso. Después módulos, o sea... Parte importante de nuestra filosofía es tres palabras que resumen, yo creo, que sean modulares.
Ya, a ver.
Que sean modulares en el fondo. que sean escalables, en el sentido que la plaza puede ir creciendo o decreciendo.
Ah,
o sea, así como
flexible.
Se ponen...
Flexible.
Y que tenga la flexibilidad, ah, en la tercera. Entonces, la flexibilidad es para tener la flexibilidad de uso.
Ah, ok.
Que pueda haber una tienda, una peluquería, un restaurante. La escalabilidad, en el fondo, es que si tenemos 4 o 5 módulos, podemos tener 6 o 7, dependiendo de lo que va pasando. Y la modularidad es que pueda ponerse, sacarse, moverse.
Ah,
o sea,
excelente.
Que no sea como con fundaciones.
Oye, ahora cuéntame, en términos de costos, ¿es factible el desarrollo de plazas de bolsillos, por ejemplo, en comunas de bajos recursos? O sea, Santiago tampoco es una comuna de grandes recursos, pero claramente hay comunas que son más complejas en términos del manejo de recursos. ¿Se puede crear una plaza de bolsillo? O mejor dicho, ¿se puede mantener? Porque muchas veces es más caro la mantención de un espacio verde que la creación misma, digamos. ¿Esto es factible? ¿Es un modelo replicable en otras comunas de bajos ingresos, por ejemplo?
Yo creo que sí, de todas maneras. O sea, creo que en comunas de bajos ingresos se podría hacer, y también en regiones. O sea, creo que hay oportunidades, solo que en el fondo ahí es súper importante hacer un muy buen análisis previo y tener un modelo súper claro de cómo se va a poder sustentar la plaza para hacer una propuesta que sea realista y que sea sustentable en el tiempo. O sea, muchas veces se hace, se inaugura algo, se pone la plata para la inversión, las entidades públicas, claro, se inaugura y después la gente se olvida y a los 3 meses queda totalmente abandonada. Entonces creo que eso nace de hacer un súper buen diagnóstico en un principio y después de tener súper claro con un buen modelo de gestión. Entonces nosotros este lo pensamos para un proyecto en el lugar en el que estaba, con la municipalidad que estábamos trabajando, pero este mismo modelo se puede replicar, se puede hacer de otra forma en otro lugar, pero hay que hacer todo un análisis previo.
Y quizás a costos más bajos, por ejemplo.
Costos más bajos, quizás con una mantención mucho más simple. Así que creo que en el fondo todo viene con tener un buen diagnóstico del problema, entender la situación y después generar un modelo que sea sustentable.
Pero ustedes tienen el dato de cuánto cuesta hacer una plaza así hoy día y cuánto cuesta mantenerla mensual, por ejemplo. ¿Tienen ese dato?
O sea, la mantención estamos recién partiendo, así que ojalá no nos encontremos con mucha
sorpresa. Claro.
Y la inversión es súper relativa a cómo se arma el proyecto y no sé, o sea, nosotros también, como no teníamos, estamos partiendo, no tenemos tantos ingresos, tuvimos que conseguirnos y movernos de varias formas. Ahora esto obviamente puede tener...
Pero esto todo es plata pública.
También hay inversión privada. Hay inversión privada, 100%.
Ya, con auspicios, por ejemplo.
O sea, nosotros fuimos apoyados por Corfo nos apoyó, Corfo nos apoyó a nosotros como
empresa.
Sí, como empresa, por así decirlo. Entonces, una entidad pública, pero al final nos apoya a nosotros como privado. Claro. Y después también la empresa Canadairai también nos apoyó para poder financiar parte de este
¿Y
proyecto.
¿Y ellos brandean alguna parte de la plaza o no necesariamente?
Sí, tienen una parte donde va a estar brandeada, pero bastante, o sea, se entienden y tienen que ser marcas que estén alineadas en el fondo y entiendan el concepto de un espacio público. Entonces, no es llegar y calcular metros cuadrados por plata donada, por así decirlo. Entonces, pero yo creo que sí, es importante que se vayan involucrando algunos actores privados como empresas para ayudar a este tipo de proyectos, pero siempre alineados con lo que es un espacio público.
Claramente. Nuevos proyectos de intervención urbana de Ágora 21. ¿Qué es lo que hay en carpeta?
En carpeta yo creo que, bueno, uno está en poder quizás explorar modelos en regiones, entender, o sea, ahí hay harta necesidad. Después yo creo que también es importante seguir viendo sectores en Santiago que están súper densificados, o sea, creo que ahí hay una necesidad gigante por generar este tipo de espacio, y cada vez más la gente hoy día vive más edificios, o sea, estamos entrando, vive más en departamentos, espacios reducidos. Entonces el área verde, el espacio público, el poder comerte algo en una plaza y no en un mall, creo que vas a hacer algo súper importante. Entonces yo creo que los principales proyectos que tenemos en mente probablemente vamos a seguir en lugares donde hay alta densificación, o quizás también explorar en regiones donde creo que hay una necesidad importante.
Pasamos, gracias a las plazas públicas, a las plazas de bolsillo, de ver un sitio eriazo como un problema a una oportunidad. Ustedes como consultora, como empresa, ¿dónde ven nuevas oportunidades de rehabilitación quizás de otro espacio o de transformación de otro espacio en la ciudad para hacerlos más sustentables?
Yo creo que uno puede ser como ya se ha hecho un poco los sitios eriazos, y después creo que hay otra oportunidad súper importante a explorar en espacios abandonados o en desuso, como pueden ser estacionamientos, como pueden ser no sé, de repente terrenos que tienen una parte que está construido y otra parte que no, pero que pasa a ser del mismo dueño. O sea, creo que no solo se refiere a un sitio que está abandonado hace mucho tiempo, sino que un espacio que hoy día no se usa.
Yeah.
Porque en el fondo lo que genera valor para la ciudad y para la gente es un espacio que se usa y que es activo. Entonces creo que se amplía la definición a no solo sitio heriáceo, sino que espacio subutilizado o en desuso, y eso hay mucho.
Y en el caso de Santiago Centro, si bien ya se han hecho bastantes plazas de bolsillo todavía, me imagino que queda mucho espacio por intervenir en ese sentido.
Digamos. Sí, sí. Ya. Yo creo que en Santiago Centro queda mucho y también hay que ir a explorar otras comunas. O sea, es lo que te digo, como Estación Central, ¿para qué hablar de la densificación que hay ahí? Y por qué sí, no empezar a incorporarse, exacto, en esos lugares donde hay sitios, donde hay necesidad y donde hay buenas oportunidades.
Para terminar, Sebastián, un poco recordar cuáles son las futuras actividades con que la gente se puede encontrar en Santa Isabel 384 para las próximas semanas. Por ejemplo, ya nos adelantaba, es que esta semana finaliza el ciclo de cine y que la gente todavía puede ir, pero hacia adelante, ¿qué otras actividades se proyectan? Y, muy importante también, ¿cómo me entero de esas actividades y cómo sí, me inscribo?
Todas las actividades, y se pueden enterar de todo lo que está pasando en Santa Isabel 384, ahí nos pueden buscar en Facebook, en Instagram,
¿ya?
Esa es la dirección.
Santa Isabel 384 en las dos redes sociales.
En las dos redes sociales, ahí pueden unirse a todas las actividades que van a estar ocurriendo acá. Y después, futura actividad, bueno, nosotros los martes tenemos este ciclo que se llama el En Vivo, y ahí siempre vamos a tener algún talento, ya sea musical, artístico.
¿A qué hora es más o menos siempre
esa
actividad?
Todos los martes de 8 o 7 y media a 9.
Perfecto.
Y ahí hemos tenido desde músicos, mimos, se hizo swing en la plaza, se hacen todo tipo de actividades. Después tenemos el ciclo de cine que está finalizando el 12 de abril, también pueden ir a las 7 de la tarde.
Ya.
Va a estar Gonzalo Frías, va a estar Pancho Saavedra, Gonzalo Frías entrevistando a Pancho Saavedra, y después se muestra la película elegida por Pancho Saavedra, que es El silencio de los inocentes.
Los talleres de huerto y ese...
Los van a poder ir viendo en la página. Hoy día no tenemos las fechas exactamente programadas, pero sí hay... bastantes cosas que van a estar pasando, así que vayan informándose en las redes sociales.
Perfecto, Santa Isabel 384 entonces. Estamos llegando al final de esta conversación con Sebastián Salas, director ejecutivo y fundador de Ágora 21, este emprendimiento que desarrolló una nueva plaza de bolsillo para Santiago, la Plaza Santa Isabel 384. Sebastián, te quiero invitar a que cerremos esta conversación compartiendo una canción que te inspire medio ambiente, naturaleza, sustentabilidad, etcétera. ¿Con qué canción te gustaría terminar?
Creo que un gran tema relacionado a esto podría ser Eddie Vedder, Society.
Ya, perfecto. ¿Y por qué?
Creo que es una película súper inspiradora, en el sentido de una persona que primero ve la vida de una forma distinta y decide abandonar un poco lo que...
Esa canción es parte de la película...
Into the Wild.
Into the Wild.
Sí.
Ya, perfecto. Es parte de la banda sonora.
Parte de la banda sonora, y bueno, Diver también es un grande y un gran tema en el fondo, que yo creo que evoca todo lo que es la naturaleza, el medio ambiente y a ver las cosas de una forma distinta.
Perfecto, perfecto. Sebastián Salas, el director ejecutivo y fundador de Ágora 21, gracias por estar hoy en Ciudad Verde. Felicitaciones, por supuesto, por esta iniciativa que permite desarrollar, por supuesto, nuevos espacios verdes para Santiago.
Perfecto, muchas gracias por la invitación.
Programado entonces por Sebastián Salas, esto es Society de Eddie Vedder, y a la vuelta seguimos con la última parte de Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile y un nuevo consejo medioambiental. It's a mystery to me. We have agreed. Which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed.
think I need to find a bigger place. It's when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
En Ciudad Verde promovemos la gestión sustentable de residuos. ¿Sabías que en Chile solo el 10% de las toneladas de residuos que se generan son reciclados? En nuestro país se genera casi 17 millones de toneladas de residuos sólidos al año, de las cuales 6,5 millones son domiciliarios, y de esto solo el 10% se recicla. Reciclar consiste en transformar los residuos para que vuelvan a utilizarse con su fin inicial o para otros fines. Permite tratar los desechos para obtener nuevos productos, preservar materiales potencialmente útiles y así evitar el daño medioambiental que conlleva su eliminación. Es posible reciclar papel, cartón, vidrio, metales, aluminio, madera y algunos plásticos. Es importante que previamente limpiemos y clasifiquemos los materiales antes de ponerlos en los diferentes contenedores de residuos destinados para ello. Antes de reciclar, sin embargo, debemos considerar la posibilidad de reducir el consumo y reutilizar productos y recursos naturales para darles un nuevo uso, pues el reciclaje debe ser siempre la última opción para los productos.
Estamos de vuelta en Ciudad Verde y lo que escuchábamos era la importancia de reciclar para aumentar los índices en este tema, pues actualmente no más del 10% de los residuos efectivamente se reciclan en nuestro país. Por lo tanto, ahí hay un tema pendiente que tenemos que mejorar todos los ciudadanos. Y con este consejo sustentable estamos finalizando el capítulo de hoy de Ciudad Verde. Gracias por estar ahí nuevamente. Nos encontramos el próximo martes a las 20 horas para seguir conversando de sustentabilidad y medio ambiente en Radio Universidad de Chile. Que estén muy bien. Chao.
Finaliza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades MSUR y la empresa intermunicipal EMERES, para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. El próximo martes a partir de las 20 horas, junto al periodista Pablo Mora, continuaremos conociendo proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.